Hola, bienvenidos a El Anecdotario. Hoy les traemos una historia de amores largos y lejanos, infinitos. Una historia de amores imposibles. Si hay una experiencia universal, una que todos hemos vivido, es el dolor después de una ruptura amorosa. En Colombia le decimos tusa. Así lo explica Karol G, la cantante de Medellín que en 2019 tuvo un éxito mundial con una canción llamada así, Tusa, junto a Nicki Minaj.
Y nosotros le decimos tusa cuando una persona tiene un despecho. Yo creo que es más que un despecho, está despechada por alguien, no puede superar a una persona en el amor. Uno dice, esa persona está entusada.
Pero la tusa no es solo el dolor que nos queda tras la ruptura, sino el anhelo por lo que nunca va a poder ser, porque, por las razones que sea, no coincidimos con esa otra persona, en el tiempo, en la ciudad, en las circunstancias, en lo que sea. De eso hablaba en parte Pablo Neruda, en su famoso poema 20. Aquí está el mismo Neruda, leyéndolo.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo.
Hoy en El Anecdotario les traemos una historia de amores imposibles, de una tusa infinita, directamente desde nuestra primera temporada, una historia que comienza en 1992. Aquí Rafael.
En 1992, nuestra protagonista de 28 años, a quien vamos a llamar Victoria, estaba trabajando en un medio de comunicación en Bogotá.
Siendo una mujer muy, muy bonita, inteligente, trabajadora, con un niño de 8 años, entré a la encrucijada más grande de mi vida, porque me fijé en el hombre que hasta este momento ha sido el amor de mi vida, el gran amor, el que uno sabe que es, con el que hubiera querido envejecer y morirse así cogidito de la mano, pero desafortunadamente no podía ser mío porque simplemente tenía esposa.
Y si el hecho de que estuviera casado no era suficiente, el hombre del que Victoria se enamoró era su jefe.
Viajábamos mucho por trabajo, un grupo de la oficina juntos, y en los llanos, en un atardecer de esos llaneros rojos, en la inmensidad del llano, nos enamoramos locamente. Y de ahí comenzó una historia de amor que hasta ahorita, en este momento, a mis 50 y tantos años, pero las almas siguen ahí y seguimos como si estuviéramos todavía en este idilio.
A ver, Victoria dice que ella sabía lo complicada que era la situación. El hombre no se iba a separar y la historia de amor se iba a quedar en eso, en la penumbra, escondida. Sin saber qué hacer, Victoria habló con su hermana más cercana, una hermana que vive en Barranquilla, y ella la invitó un fin de semana a su casa, supuestamente a que la ayudara con un evento.
Y llegué a Barranquilla y resulta que en Barranquilla, en la casa de mi hermana, en el cuarto donde yo dormía, había un vestido espectacular de fiesta, como para salir a rumbear, unos zapatos súper lindos. Y mi hermana me dijo, arréglate porque esta tarde viene a conocerte un árabe que está buscando esposa. A mí me dio ataque de risa, de verdad que me dio ataque de risa cuando ella me dijo esto. Yo le dije, ¿a ti qué te pasa? O sea, ¿cómo que está buscando esposa? ¿Yo cómo me voy a casar con un árabe? ¿Dónde vive ese árabe? Me dice, va a sonar feo. Lo único que te digo es que él vino a buscar esposa. Es un hombre que tiene muchísimo dinero. Vive en la zona cristiana de Palestina y él vino a visitar a las mejores familias de Barranquilla de descendencia palestina y a escoger entre 6, 7 niñas que estén en edad de casarse para proponerle matrimonio y tú entraste en ese ramillete de seleccionadas.
Lo más grave es que la hermana le dijo a Victoria que ya toda su familia sabía de la relación que ella tenía con el hombre casado y que todos estaban de acuerdo con que conociera al árabe.
Ella me dijo, por lo menos conócelo, conócelo. Le dije, yo nunca he peleado con ella ni nunca pelearé porque la adoro y además me parecía divertido lo que estaba pasando. De todas maneras, yo me arreglé, era 3 de la tarde, 4 de la tarde, sonó el timbre, llegó, la empleada abrió la puerta y estaban esperando abajo mi cuñado, mi hermana, con un hombre bastante simpático, querido, hablaba español, un árabe de esos típicos, cejón, con una cabellera divina. Se sentó, nos sentamos en la sala, mi cuñado nos ofreció un traguito, tomamos unos whiskies, luego ya nos dejaron solos. Él me dijo que bueno, ellos usaban eso, venir a Colombia, porque sabían que en Colombia las mujeres somos mujeres buenas, fieles, hacendosas, profesionales, y que era interesantísimo para él buscar una esposa aquí. Yo le dije, no, qué chévere, conozcámonos, perfecto. Bueno, tenía yo 28 para cumplir 29, rumberita, la cosa, y yo le dije, bueno, salimos esta noche, bailamos un ratico y Barranquilla, rico, no sé qué, y mañana me devuelvo para mi casa y ya paró aquí la cosa.
Esa noche, Victoria salió con el árabe. Comieron, fueron a rumbear y al final él le dijo que esa semana él iba a conocer a 5 o 6 mujeres más y que, tal cual como un reality show, al final él iba a tomar una decisión y al final de la semana le iba a avisar.
Mi hermana al otro día me dijo, ¿cómo te pareció el personaje? Le dije, me pareció simpatiquísimo, súper querido, bueno, un hombre atractivo, chévere, pero yo estoy absolutamente enamorada de mi novio y yo me devuelvo para Bogotá esta tarde. Entonces ella me dijo, no, mi querida, tú vas a quedarte aquí toda la semana y vas a esperar a ver qué decide él. Mientras tanto, bueno, mi mamá por un lado llamaba y que no se devuelva y bueno, esto fue un complot familiar, absolutamente complot familiar.
Victoria llamó a su novio, su jefe, el amor de su vida y le contó todo. Pero en vez de sentirse celoso, el novio pensó que era lo más divertido que había oído. Victoria y su novio se rieron y simplemente decidieron esperar al final de la semana.
Yo creo que mi hermana y mi cuñado hasta este momento, yo le pregunto a mi hermana y ella me dice que no, pero ella ya sabía que él sí me había escogido a mí, el árabe. Me puse súper linda y mi papá viajó desde Caracas. Y yo, ay, pa, ¿qué haces acá? Entonces me dice, nada, que es que quiero hablar contigo, me invitó tu hermana y tu cuñado porque queríamos hablar contigo de la situación que tienes con este hombre casado. Y yo, ay, no, esto ya está grave. Por dentro me asusté cuando vi que mi papá viajó a Barranquilla desde Caracas al asunto de la presentación mía. O sea, ahí sí me di cuenta que él me había escogido a mí y que literalmente me estaban vendiendo como por 4 chivos o yo no sé por qué, con tal de deshacerse de mi rollo, de mi hombre casado, el amor de mi vida.
Esa noche, el árabe le pidió matrimonio al frente de su papá, de su hermana y de su cuñado.
Le dije, ok, dejémoslo así, pero yo sí les pido un tiempo. Yo no me voy a ir hoy, ni me voy a ir mañana. Yo estoy feliz en mi trabajo y además yo tengo derecho de escoger. No me parece que esté bien así. Quiero conocerlo primero. Yo llevé la corriente de todo hasta el final porque no quería defraudar a mi papá y mi hermana y yo sé que ellos querían todo lo mejor para mí.
Cuando Victoria volvió a Bogotá, su vida volvió a la normalidad. Ella volvió al trabajo como subalterna de su novio, pero con un nuevo detalle. El árabe la llamaba consistentemente. Le mandaba libros de Palestina, de Egipto, de todos los sitios que iba a poder conocer si se casaba con él. Y esos pequeños detalles la empezaron a hacer pensar.
Pasaron casi 8 meses de yo tomarle el pelo al muchacho palestino. Y ese muchacho palestino tuvo toda la paciencia. Cuando ya íbamos a cumplir casi el año de amores por teléfono, llamadas y de libros que me mandaba, y yo empecé a presionar al amor mío, yo le contaba todo, y los libros que él me mandaba yo se los mostraba, las dedicatorias. Yo traté de empezar a darle como celos, y yo lo veía a él, que él sufría horrible, pero él me decía, yo no puedo hacer nada, no puedo divorciarme. Y yo le decía, pero dime entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Y él me decía, te amo, siempre vamos a estar juntos, aunque yo siga casado. Un día me invitó a salir a comer y al verme el sufrimiento de que mi familia me presionaba y yo lo presionaba a él, él me cogió de la mano, me cogió la cara y me dijo, mira, yo te voy a decir que yo no me puedo divorciar y yo no puedo negarte que hagas una vida al lado de un hombre bueno. Yo he visto, tú has compartido conmigo todo lo que él te ha ofrecido un hogar, te ha ofrecido un futuro, te ha ofrecido viajar juntos, vivir juntos, más hijos, y yo no te puedo ofrecer nada, te voy a soltar. It was a cold wild winter, you were sleeping on my shoulder, I was praying that the raging storm was still. Yo ese día creo que ha sido de los peores días de mi vida, de verdad. Los dos llorábamos, me acuerdo tanto, tanto, tanto que eso fue en el Tramonti allá en Bogotá, en medio de las velas, en un rincón en el Tramonti, que era como lo súper romántico y divino allá en La Calera, en la época que lo llevaran a uno allá, era como así como de sueño. Pero para una noticia tan triste, yo lloraba y nos abrazábamos y el frío y la chimenea allá en el fondo y llorábamos abrazados los dos y llorábamos y llorábamos y llorábamos. Y yo le dije, ok, fue muy lindo porque el amor fue tan grande que él me dijo qué hacer para ver si de verdad él me convenía o no. Entonces él me dijo, vete por un tiempo, no te lleves a tu hijo, conócelo y si no te conviene, me cuentas, si te trata bien, me cuentas. Mira, una cosa horrorosa, o sea, divina pero horrorosa, porque que la persona que te ama esté planeando tu futuro porque no puede compartirlo contigo, demasiado dolor.
Y así fue. Victoria cogió un avión y se fue al otro lado del mundo, a Palestina en 1993, sin Skype, sin WhatsApp, sin Google Maps, sin hablar árabe, hebreo, nada. Se fue a mirar a ver qué le podía esperar al lado de el árabe.
El hecho es que llegué, me estaba esperando él en el aeropuerto con toda su familia. Yo llegué a una tierra que ustedes no se pueden imaginar. Es lo que uno ve en las películas de Semana Santa, de Belén, de Jerusalén, porque ahora, bueno, ha avanzado mucho y todo, pero hace 21 años también estaba avanzadito, pero esa parte de Palestina obviamente no estaba el muro y no eran territorios ocupados como están ahora, como así como están tan horrible ahorita, no, era una ciudad. Pero era viajar en el tiempo a la época de Cristo. Todas las casas en piedra, las mujeres todas tapadas. Yo llegué con una diferencia de 24 horas sin dormir. esto fue una locura. Me dieron un cuarto divino en la casa de los papás de él, no en la casa de él. Yo me quedé dormida y dormí hasta el otro día que ellos llegaron de trabajar. Yo estuve allá un mes y ese mes fue maravilloso. Viajamos a todas partes, conocimos todo Palestina, viajamos a Egipto. 2 días antes de venirme para Colombia, la hermanita me dijo, yo quiero que te vayas bien linda para Colombia, vámonos mañana para la peluquería, vamos a arreglarnos bien lindas, no sé qué. Fui para la peluquería con la hermanita de él. Cuando yo llegué por la tarde, tipo 6 de la tarde, en la casa había una fiesta y un cura ortodoxo, de esos de barba hasta el ombligo, y era mi fiesta de compromiso y yo no sabía, me la tenían de sorpresa. Era con invitados, con padrino, con madrina, y a mí este muchacho me dice, bienvenido a tu fiesta de compromiso. Yo estaba sola en Medio Oriente, y además que yo no quería al tipo, o sea, yo no me quería casar con él, yo no me quería comprometer con él, yo me quería comprometer con mi novio de Bogotá. Entonces yo le dije a él, ¿puedo llamar a mi mamá para contarle? Y él me dijo, claro, ve. Y yo le dije, pero quiero llamarla sola. Entonces me encerré en el cuarto, llamé a mi mamá, me puse a llorar y le dije, mami, creo que no me voy a poder devolver. Y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, hay una fiesta de compromiso. Entonces mi mamá me dijo, no. Mi mamá me dio el mejor consejo de la vida. No se oponga a nada. Mi vida, no llore, séquese esas lágrimas y llévele la corriente en todo para que mañana la lleve al aeropuerto. Seguramente, si usted no le hace caso, las cosas se pueden poner feas.
Y así, Victoria recuerda cómo se comprometió con el árabe. Entre presionada, entusada, con curiosidad, pero siempre pensando en su novio de Bogotá, en el amor de su vida, y volvió a Colombia comprometida.
Llegué a Bogotá, me reincorporé a mi trabajo. En ese momento yo todavía no había renunciado. Si todo funcionaba, yo renunciaba y yo me casaba. Entonces yo llegué allá y volví a mi trabajo y le dije a mi novio, no me importa, sigo de novia tuya, yo no me quiero casar con él, yo no quiero estar allá, yo no quiero vivir allá, yo te amo, no me hagas esto. Él también lloró y me dijo, sigamos así, está bien, sigamos así. Y así duramos 2 mesecitos más, 3 mesecitos más, porque comenzó la presión de este señor en Palestina, llamando a mi papá, a mi mamá, a mi familia, que yo estaba comprometida, un compromiso era casi un matrimonio, y el amor de mi vida me trajo a la costa a despedirnos. Estuvimos llorando 3 días. En esos 3 días, en la que era la escollera de Santa Marta, que uno pasaba como por un puentecito de madera y llegaba a la escollera, él le dio 3 gritos y me dijo, me quiero morir, no. Y cogió mi anillo de compromiso y lo botó ahí en ese lago. Ahora me da risa y yo veo ese lago pues todos los días, y cuando veo el lago digo, ahí debe estar mi anillo, ya 23 años después. Y me dice, esto no nos puede estar pasando, pero tampoco te puedo tener conmigo atada para siempre, tienes que casarte, es un buen hombre, es el futuro de tu hijo, y aquí es nuestra despedida. Lloramos los 3 días, me devolví a Bogotá, me tocó renunciarle a él, él aceptarme la renuncia, y llorábamos cuando él me firmaba esa renuncia de aceptada, y tuve que viajar a Palestina con mi hijo.
Así empezó la vida de Victoria en Palestina. Se casó con el árabe y empezó a establecer una rutina en medio de las dificultades. Primero estaba la barrera del idioma. Además, por cuestiones culturales, el árabe no dejaba que Victoria trabajara. Entonces Victoria empezó a sentirse sola.
Yo no me volví a hablar nunca más con mi novio de acá, como hasta que pasaron 4 o 5 meses. Yo lo pensaba todos los días, yo lloraba, pero yo tenía rabia. Y un día me llamó una amiga que era como la Celestina entre él y yo, siempre fue la que nos ayudó mucho en la relación, para vernos, para ocultar todo, para muchas cosas nos ayudó. Ella me llamó y me dijo, este señor todos los días pregunta que si he hablado contigo y yo ya estoy desesperada. Y me preguntó que si yo tenía tu teléfono y yo le dije a ella, por Dios, no le des mi número. Y me dijo, Victoria, me da mucha pena contigo, pero yo ya se lo di porque yo no puedo seguir. Este señor llora, está flaco, este señor se ha incapacitado como 6 veces, se tuvo que ir para Cartagena, mejor dicho, muriéndonos los dos, pero ajá, no había nada que hacer. Un día cualquiera sonó el teléfono, porque cuando les digo me llamaban mis amigas, todo era el teléfono fijo porque no existían los celulares. Sonó el teléfono de mi casa y yo contesté, y era este hombre. Y me dice, no me cuelgues, no me cuelgues, por favor. Yo necesito saber cómo estás. ¿Te están tratando bien? Yo te amo, yo te amo. Y empezamos otra vez los dos bobos a llorar. Y mejor dicho, hasta ahí me llegó el intento de enamorarme de mi esposo. Yo no sabía qué hacer, le conté todo lo del matrimonio, le dije, esto es terrible porque es demasiado buen hombre, me ama, ama a mi hijo, me trata de ser feliz en todo, me tiene como una reina, la ciudad en medio de todo es una ciudad amable porque lo respetan mucho, me ha dado todas las comodidades para sentirme bien en una ciudad que permanentemente ha estado en guerra desde toda la vida. Entonces él me dijo, nuestro amor nunca se va a acabar, así que tenemos que seguir en contacto. Nos pusimos una cita telefónica todos los jueves a las 5 de la tarde, hora mía, que yo no sé qué hora de la madrugada era aquí en Colombia, que yo sabía que mi esposo no estaba en la casa, y él me llamaba solamente para saber cómo estaba y solamente para oírnos la voz.
A los casi 2 años de matrimonio, Victoria le dijo a su esposo que ella no podía seguir con las cosas como estaban. Trató de explicarle a su esposo que ella no se sentía bien allá, pero el árabe trató de manipularla con su hijo. Le dijo que no se iba a poder devolver.
Mi mamá fue nuevamente mi consejera, mejor consejera. Yo le dije, mami, yo no puedo con este matrimonio. Ella me dijo, si te devuelves para Bogotá, puedes vivir conmigo tranquilamente, podemos estar otra vez bien, pero por favor no vuelvas con ese hombre casado, no te merece. Yo le dije, eso está clarísimo, yo no voy a volver con él, pero no quiero seguir casada acá, quiero trabajar, quiero volver a mi tierra. Esta tierra tiene, además de las fronteras, verdaderamente fronteras cerradas, las fronteras del idioma, las fronteras culturales, el machismo. Para mí fue una experiencia que si la viviera ahorita con la madurez que tengo ahora, tal vez le sacaría muchísimo provecho, pero en ese momento para mí era una película de terror. Eran cosas como que mi hijo empezó a estudiar en Jerusalén en un jardín infantil de las Naciones Unidas. Yo lo iba a recoger y tenía que pasar 4 retenes para llegar a recoger a mi hijo, y el niño también tenía que pasar 4 retenes yendo y 4 viniendo hacia la casa. Muchas veces esos retenes de las fronteras los cerraban, y a mi hijo me llamaban y me decían, venga a recogerlo en tal retén, y estaba mi hijo con 5 militares israelíes custodiando al niño, porque de todas maneras, pues por nada o por todo, no dejaban pasar el bus escolar y retenían a los niños. Era un constante miedo, constante zozobra, además de la zozobra emocional que yo tenía porque yo estaba enamorada de este hombre acá. Mi esposo me compró el pasaje y me dijo, vete primero porque la temporada alta de la venta de los almacenes de Navidad no la puedo desperdiciar, porque estaba, obviamente, en Belén está la iglesia de la Natividad, que es altísima temporada, y yo voy para Año Nuevo, pero prométeme que no te vas a divorciar de mí y que vamos a volver en enero. Y le dije, sí, te lo prometo. Ese fue consejo de mi mamá. Mi mamá me dijo, dígale otra vez a todos sí, porque si no, no la va a traer. Yo pasé 4 meses diciéndole que sí, que nos devolvíamos en enero, que sí, que perfecto, que todo perfecto. Y yo me vine para Colombia con mi hijo, llegué a la casa, abracé a mi mamá y le dije, mami, yo no quiero devolverme para allá. Me dijo, no importa, vamos a enfrentar todo acá en familia y vamos a hablar con él cuando venga. Él es un buen hombre y tenemos que mirar a ver qué va a pasar.
Victoria y su hijo pasaron Navidad en Colombia, ella esperando a que el árabe llegara y el momento en el que iba a tener que decirle la verdad, que ella no se iba a devolver con él a Palestina. Y mientras tanto, el novio, el ex jefe, el amor de su vida, empezó a alejarse.
Él ahí como que no quiso presionarme para que yo hiciera lo que me convenía y como que se alejó de mí y no me llamó más. Yo tampoco lo llamaba y lo extrañaba tremendamente, pero yo sabía que él lo estaba haciendo para no presionarme de que yo me quedara si no quería quedarme. Él, la señal que me dio fue, te vas a quedar en Colombia, pero no me vas a tener. No vamos a estar juntos. Encontré la realidad de estar en el mismo país, en la misma ciudad donde tuve mi relación espectacular, pero que ya no la iba a tener y que también estaba dejando ir a un hombre que me adoraba. Llegó el día en que, como el 5 o 6 de enero, me dijo, vamos a comprar los pasajes, quiero que nos vayamos por París que no conoces. Y me acuerdo tanto que íbamos a una agencia de viajes que estaba al frente de Unicentro y yo cuando íbamos llegando ya a la agencia de viajes, yo le dije, ven acá, vamos a tomarnos un café. Y él me miró y me dijo, no te vas a devolver conmigo. Y yo le dije, no, no compres los pasajes porque no voy a devolverme contigo. Este hombre empezó a llorar, íbamos en un taxi, me bajo del taxi, devuélvete a tu casa, déjame aquí. Y yo le dije, tú no conoces nada, te vas a perder. Me dijo, no me importa, déjame, yo soy un hombre de mundo, déjame. Pues este señor se desapareció 3 días, el extranjero en Bogotá, perdido, mi mamá y todo el mundo, la mamá de él llamaba, el papá llamaba. A los 3 días llegó casi enfermo a recoger sus cosas, él se devolvió para Palestina y yo me quedé enfrentando la vida y el dolor y la tusa, ahí sí, sin entretención, a palo seco, en Colombia, con este hombre a media hora de distancia, pero sin poderlo tener conmigo.
Victoria se volvió a ver una vez con el amor de su vida. Cuenta que sintió que el tiempo se había detenido y que el amor seguía igual, pero nunca volvieron a ser novios, ni a tener la relación que tenían antes. A pesar de eso, ella dice que todavía siguen en contacto.
Nos mantenemos una relación en el corazón. Sabemos que estamos bien todos los días. Cuando he tenido momentos difíciles en mi vida, difíciles de verdad, por ejemplo, la muerte de mi mamá y otras 2 o 3 cositas malucas, de verdad malucas de mi vida, se ha hecho presente de que nos hemos encontrado y me ha abrazado. De resto, estamos en contacto permanente, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños de él, el mío, Día de Amor y Amistad, Día de la Mujer, y un correíto de vez en cuando diciéndome cómo estás, bien, en Facebook nos seguimos anónimamente, seguimos entusados, esa es mi tusa eterna.
Esta historia la publicamos por primera vez en 2019, en nuestra primera temporada. Victoria cumplió hace poco 30 años de esta relación clandestina con su amor imposible, con el amor de su vida. Por eso la buscamos de nuevo, para que nos contara qué ha cambiado desde que nos contó su historia.
Mi relación es de contacto solamente vía mensajes de voz. Y estamos pendientes, semanalmente nos preguntamos cómo estamos. Él ya está bastante mayor, él cumplió 80 años. Estamos pendientes, no nos vemos y siempre con la nostalgia de podernos encontrar, porque pues él me dice que como ya está tan viejito, él tiene miedo de morirse sin volverme a ver, Y la verdad que a mí me da como susto verlo así viejito, pero yo sí cada vez que escribo o le mando noticas de voz, es como una emoción, como si estuviera hablando con él hace 20 años. Existe todavía la coquetería, el nerviecito, los nerviecitos que dan cuando uno habla con la persona que le gusta. No, eso morirá con nosotros. Y siempre me da como susto también pensar que un día me van a llamar y decir que se fue, pero bueno, eso tendrá que pasar. Yo creo que eso está intacto, pero dormido. Será en otra vida que se dé ese encuentro y ese amor que no nos pudimos dar en esta. Es hermoso, es un sentimiento hermoso, sentimiento indescriptible. Es como saber que, pues, que está esa persona ahí en tu corazón, en tus pensamientos, que digamos no está todo el día en la cabeza de uno, pero que como que cuando te hablan de amor, ves una película de amor, cuando algo se refiere al corazón, siempre es esa persona la que se te viene a la mente.
Eso es todo, a lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, como para acercarla mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros los de entonces. Ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
La canción principal de este episodio es de Emory. El diseño de nuestro logo es de Tomás Santander y nuestra imagen en redes sociales de The Dynamo Collective. Síganos en Instagram como El Anecdotario Podcast. Si tienen una gran historia, escríbanos a elanecdotariopodcast@gmail.com. Esto es El Anecdotario, historias extraordinarias de personas comunes.